El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos sosteniendo utopías en esta emisión correspondiente al jueves 7 de noviembre de 2024. Recordamos el número de WhatsApp por si alguien quiere comunicarse, hacer algún comentario, 351-665-4619. También está disponible el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com, los sitios de Instagram y WhatsApp, de Facebook, con el nombre del programa, y el propio sitio del programa, sosteniendoutopias.com.ar. Y estamos charlando con Laura García del Castaño. Un solo castaño, ¿no?
Una sola.
Bueno, me gustaría que dijeras algo de tu producción, sea poesía, texto, narrativa, lo que quieras, tengas ganas de contar. Después vamos a seguir hablando de otras cosas que me interesa también saber.
¿Que cuente algo de la producción? Uh-huh. ¿O que lea algo de la producción?
Lo que quieras.
Tengo un libro acá.
Perfecto, vamos por él.
El animal no domesticado. Fue el libro que le da como un cierre, digamos, al tema de trabajar en la funeraria durante 20 años, ¿no?
Ajá. Alejate un poquito del micrófono, sí. No te pongas tan cerca porque se va a saturar. Ahí está. Vamos a charlar de eso después, pero no sabés si seguías trabajando en la funeraria.
Sigo trabajando, ¿ah, sí? En otra área, pero... Ajá, está bien. La más cruda, digamos, que me tocó justamente la parte de la escritura, que fue lo más beneficioso, digamos, lo más fructífero.
Es increíble, ¿no? Que lo van a...
Digo porque además es otra tarea, entonces tenés muchas horas para,
claro,
para leer y para escribir.
Claro.
¿No? Es el tema administrativo. Y además era de noche.
Claro.
Era un trabajo de noche.
Bueno, escuchamos a Laura.
¿Son católicos? Lo crió una tía. Ayer preguntó por su hermano. ¿Se la podrá teñir? Me dijo de sacar del fondo la rosa oliva. ¿Era hombre o mujer? No se le puede mover el cuello. El martes cenamos en casa. ¿Cuánto es todo? Dejó de sufrir. ¿Para qué lado sale el cortejo? No tengo recibo. ¿Se podrá cerrar la sala? Tenía parálisis facial. ¿Y la ropa? No hay pasajes. Una mesita para el pastor. Siento un frágil aroma de otro mundo, pero no alcanza. El recibo es para el subsidio. Altura aproximada, pasaremos toda la noche. Faltan atriles. Si vas, tráeme puchos. ¿Hay alguna florería cerca? Alguien sopla en la ceniza un posible fuego. Hay que corregir el certificado. ¿Qué hablaron la última vez? Yo pagué y digo que esa hija de puta no entra. ¿Tendrás un cuchillo para cortar una pizza? No tenía marcapaso. Cobraba hoy, ¿se podrá hacer algo? Estará con el nono. Soy el hijo. Sería mi cuñado. Era mi hermana. Es mi padre. ¿Hay velas? ¿A qué hora lo llevan? Tiene la boca abierta por la fuga del canto del espíritu y del pájaro. Todavía no caigo. Firme aquí. ¿Cuántos entran en el auto? Estaba triste. No cierren hasta que venga mi sobrino. ¿Aceptan débito? Pedimos por el eterno descanso. El domingo era el cumpleaños. En 5 cerramos. Que ni se le ocurra caer. Se envenenó con una rosa oliva. Fue un aborto. Tenía cáncer. La mató el marido. Lo fui a despertar y estaba helado. Dejó una carta. Las medias no van. El plan incluía el aviso. Pensamos que moriría él primero. Acá velan a Rosy, Acaban de salir hace 10 minutos. Qué poco lo tuvieron.
Que es un compendio perfecto de todas las frases que se pueden escuchar en un velorio.
Y muchas más.
Y muchas más, seguramente.
Ahora hay millones. Desde el auge de la tecnología hay más.
Me imagino.
Por ejemplo,
que sí.
la contraseña del Wi-Fi.
Claro, así,
gente
sí.
Que entra preguntando directamente por la contraseña. Sí, bueno. Antes de preguntar dónde está el muerto, por la contraseña del Wi-Fi.
Qué increíble. Mira, bueno, en esa reunión que contaba que teníamos anoche, salió el tema de los velorios, ¿no? Y bueno, resulta que murió un hermano de esta dueña de casa que nos había recibido hace muy poco tiempo, ¿no? Y bueno, lo iban a cremar y en un momento llega, estaban esperando ahí que fuera el momento de la cremación y llega el de la funeraria y le dice: el horno está listo. Y mi hermano es una torta. Bueno, ese tipo de cosas yo me imagino. También cuando murió mi abuela, que un primo mío que era muy gracioso, expresó cuando una otra prima dice: hoy no le pusimos los dientes postizos. Y el otro dice: y total, para la mierda que va a tener que comer. Pero así textualmente, ¿no? Esas cosas son increíbles.
Sí,
pero
sí. Pero se dicen. Hay de todo, hay mucho material.
Es muchísimo, me imagino. O sí. Sea que este libro que me has traído y que yo me siento muy feliz de adquirir.
Sí, ese libro, tenés la digamos, es un doble regalo, porque es el primer libro de narrativa o híbrido, digamos. Ajá. Porque tiene partes poéticas y partes para contar.
Qué bueno.
Exactamente, de la funeraria, pero en un tono más satírico.
Ajá. Qué lindo eso. Eso es bueno, me interesa.
Porque el animal domesticado es bien poético.
Ajá.
Y es medio dramaticón. En cambio, es sí. Te lo estoy vendiendo bien. es cómico, porque es como para sacarle un poco la solemnidad y ese traje tan oscuro, ¿no?
Lo que leíste ahí en un castigo era una
de
acá, sí. Por eso me había gustado mucho. Y lamentablemente cuando fui a comprártelo no tenía más.
No había.
Bueno,
¿Viste cómo le interesa a la gente el tema de la muerte? O sea, le huyen, pero al mismo tiempo quieren mirar por la mirilla. Tiene que haber una mirilla en la muerte.
Mira vos, yo.
Quizás hay gente que, digamos, no tiene el prejuicio y lo habla espontáneamente. Pero a mí me pasa, porque ahora incluso estoy hablando mucho con socios vivos que pagan su cuota, que incluso no pueden hablar con los hijos de la cobertura que tienen. Y no. Muchas veces fallecen hace 20 o 30 años que pagaron una cobertura y los hijos no supieron nunca, porque nunca se habló del tema.
Claro.
Sigue siendo un tema tabú.
Bueno, después está el tema de la gente que viaja y trata de dejar todo listo
también
para cuando viaje, y después piensa, como también fue un comentario anoche, después piensa: bueno, pero yo podría salir a la calle, me piso un auto y no dejé nada listo.
Exacto.
O sea que el tema de la muerte es algo que realmente hay que tomárselo con cierto humor. Uh-huh. Porque si no, uno no.
Así es.
No puede seguir viviendo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otra cosita. En este caso, seguimos con poetas españoles. Y otro que a mí me parece también tremendamente conmovedor, sobre todo por su vida tan tan sufrida y tan injustamente vivida, ¿no? De Miguel Hernández, también por Serrat, La Boca.
Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado. Boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos. Alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco. Boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros. Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo. muerto reducida a besos, a sed de morir despacio. Taza la grama sangrante, dos tremendos aletazos. El labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio. Beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando. Desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Beso que va un porvenir de muchachas y muchachos, que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. Cuánta boca ya enterrada, sin boca desenterramos. Bebo en tu boca por ellos, brindo en tu boca por tantos que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos. Hoy son recuerdos, recuerdos, besos distantes y amargos. Boca que desenterraste el amanecer más claro, con tu lengua tres palabras, tres fuegos has heredado. Vida, muerte, amor, ahí quedan escritas sobre tus labios. Vida, muerte, amor, ahí quedan escritas sobre tus labios. Estábamos
escuchando La Boca, poemas de Miguel Hernández, musicalizado e interpretado por Juan Manuel Serrat, y charlando con Laura García del Castaño, que ha venido con su guardaespaldas Amparo, profesora de latín y griego en el Colegio Montserrat, mira vos, licenciada en letras,
letras clásicas.
¿Qué involucra letras clásicas?
Filología se llama en España la disciplina. Es una suerte de antropología lingüística o Ajá. arqueología lingüística. Hacemos como un estudio de las sociedades antiguas por medio de sus fuentes literarias. Ajá. Así que tenemos formación en historia antigua, filosofía antigua, literatura antigua. Fundamentalmente en la Universidad Nacional de Córdoba estamos formados en las civilizaciones greco-romanas, particularmente.
Yo, esto que decís de la lingüística y la antropología, me retrae a Yvonne Bordelois, la tienen, sí. De la cual leí dos libros apasionantes, La palabra amenazada y Etimología de las pasiones.
Ah, bueno.
Bueno, Etimología de las pasiones lo leí, de ahí a que entendiera la mitad sería mucho. Porque claro, hay que ser medio erudito para entender esas cosas, para quien no está metido en el tema. Pero la palabra amenazada me pareció genial. Pero bueno, ha sido una pequeña digresión de charlar con Amparo, pero volvamos a Laura, que para eso está aquí. ¿Y qué tenés ganas de contar de tu vida literaria? ¿O lo que vas a hacer o lo que estás haciendo?
Eso nunca se sabe, pero Ajá. sí me gusta recalcar siempre que tuve la suerte de estar en una ciudad que ha tenido como los espacios en su momento necesarios para circular y para conocerme con otras personas que estaban en lo mismo.
Uh-huh.
¿Mm? Y por ahí cuando me tocó viajar a lugares así como pueblos, les cuesta mucho, digamos, ¿no? Darse a conocer, acceder a la literatura.
Sí, básicamente.
Sí.
Y en cualquiera de sus formas.
Exactamente. Sí, sí. Y después, bueno, ya la lectura oral, que también es otra. El escritor, viste, que tiene esa fama de escribe, pero uh-huh. por ahí como lector.
No es muy ameno.
Exacto, uh-huh. le falta performance.
Está bien.
Y eso, bueno, se logra también con la práctica.
Bueno, yo creo que también una gran pérdida de ese acceso a la literatura sí. tiene que ver con que la gente prácticamente ya no escucha radio.
No.
Porque antes, vos tenías, bueno, el libro leído de Ana María Nadal en Radio sí. Nacional, sí, qué sé sí, yo. Sí. Y después los radioteatros, viste, que de alguna forma es parte de la literatura, ¿no?
Sí.
Había guionistas, letristas que escribían, qué sé yo. Y eso hace que uno se forme en un ambiente.
Sí, sí, sí. Exactamente.
Fíjate vos que el otro día, en uno de los coros en que estoy, se hablaba de. Estamos haciendo obras del Renacimiento español, inglés, italiano, en varios lugares, que son obras todas muy contrapuntísticas, muy sincopadas, muy, y para nosotros que tenemos el cerebro cuadradito es muy difícil acomodarse a eso. Y el director decía con justa razón que en esa época la gente pensaba así, pensaba contrapuntísticamente, ¿no? Uh-huh. Entonces cantaba naturalmente, bueno, la licenciada capaz que nos apoye en esto, en una de esas, pero era, para ellos era natural cantar así a varias voces, leyendo cada uno su parte sin ver las otras, pero ya tenían la mente formateada para eso, ¿no? Y yo me imagino que si uno pudiera tener lo que teníamos, en mi caso yo de chico, acceso a la radio 24 horas por día y radios de onda corta sí, de todos sí. lados, que tenías cosas, bueno, de la BBC, de montones de lados, ¿no?
Yo creo que sí, que falta una formación en eso.
Por eso hacemos radio y por eso estamos sosteniendo sí, sí, utopías.
Que de hecho está grabado, ¿no?
Pero esto después, sí, digo, sí, se puede. Sí, queda
está
grabado.
Buenísimo,
sí, sí.
Eso es bueno, eso está bueno. Claro, digo sí. que las nuevas tecnologías lo han permitido.
Seguro que sí. No, inclusive hacer entrevistas a distancia.
Exacto.
El otro día entrevistaba a Josefina Piana.
Sí.
¿Saben quién es?
Sí.
Es la que lideró el equipo de restauración de la estación sí. de suite y demás. Ella tiene, esa es una de sus historias. Ella estaba en Salsipuedes, creo que
ajá,
vive.
Y ahí.
Sí. Y bueno, una videollamada y exacto. la entrevistamos. Ajá. Y así, bueno, con infinidad de gente, ¿no? Con gente en España. Ahí de Herrera la entrevisté junto con su productora que estaba en París. Y de Herrera en Buenos Aires. Eso te da una posibilidad a la tecnología que es impagable, ¿no? No podría ser sí, de otra manera. Bueno, ¿querés leer alguna cosita más? ¿Querés escuchar música? ¿Qué tenés ganas?
Me gustaría un tema musical.
Un tema musical, sí. Bueno. Vamos con La Diablera. Hilda Herrera y su hermano Kiko Herrera son los compositores. Y en este caso la interpretan el dúo Ganji Argüello.
Pasa los días. su chala. Total, cuando haga noche en medio de la huella y se eche largo a largo debajo de algún talo, el diablero mirando las estrellas ya ni se acordará de cuánto gana. Ya ni se acordará de cuánto gana. Llevando hasta la sierra el duro y silencioso rollizo de la carga. Se le vuelve la sangre, sombra, tierra, paloma, hermano del sendero, el perro de la luna le lame las pisadas y dormita su pena manso flaco tirado en un rincón viejo del alma, manso flaco tirado. Cuando haga noche en medio de la huella y se eche largo a largo debajo de algún tala, el diablero mirando las estrellas ya ni se acordará de cuánto gana. Ya ni se acordará.
Dúo Gangi Argüello cantando esta preciosura que es de Kiko Herrera en los textos e Hilda Herrera en la música, La Diablera. Laura García del Castaño, te vas en unos minutos, pero no sin antes, aunque sea algo cortito, dejanos de lo tuyo, como para no quedar rengo.
Bueno, como te dije, traje ese libro que sintetiza un poco mucho de la vida que me ha tocado vivir en los poemas, y un libro que pensé que de alguna forma cerraba o sintetizaba, pero que después se vuelve a abrir con mis sentidas condolencias, ya desde otro lugar.
Mientras buscas, te comento algún mensaje.
Sí, decime.
Qué nochecita, don Julio, qué nochecita, todo un derrame de utopías. Desde abajo, en medio del distópico de arriba, dice Toti Ferrero, un amigo nuestro, de quien tomamos de un poema suyo en nombre de este programa, Sostenido Utopías. Gracias, Toti.
Bueno. En la radio anunciaron cortes parciales de agua mientras una laguna desaparece en Bosnia, y aquí el perro bebe de un pozo que ha cavado él mismo. Justo allí está el desagüe que viene del fondo de la sala cuando se baldea el patio. Algo escapa con el agua y el perro bebe incansablemente. En el reflejo del charco aparecen dos animales saludándose desde mundos paralelos a través del cráter que ha dejado el paso del gigante.
Gracias, Laura, y
gracias a vos. La verdad que ha sido un hermoso momento.
Muy breve tu presencia, pero no quería dejar de aprovechar lo más que se pueda. Y antes de irte, sí, comentá, tenés una cantidad de libros editados.
Sí, lo que pasa también, que cuando son así tantos en el tiempo, es que hay algunos que ya están, digamos, perdidos. No hay ejemplos, pero hay de los últimos.
Si alguien quiere comprar algún libro tuyo, interiorizarse sobre tu trabajo, ¿cómo hace?
Y yo siempre los mando al Espejo porque es como la librería de encuentro.
Así es.
Pero también está Rubén, está el Volcán Libros, hay varias.
Bueno, así rápidamente.
Si no, por internet viste que ahora se
conoce. Sí, seguramente, sí. Así rápidamente, yo había visto algunos títulos tuyos que te voy a pedir si podés sintéticamente citar de qué hablan. Por ejemplo, Mubarak.
Mubarak es un libro de la pandemia, básicamente, que junta varias historias, yo digo noticias que superan la ficción.
Bueno, lo que vivimos en este país supera ampliamente cualquier ficción. Siempre digo que si uno quisiera hacer un guión de una película con las cosas que dijo este tipo, nadie podía creer que eso puede ser.
No, obvio. Pero yo te estoy hablando de antes de la pandemia.
Bueno, está bien,
teníamos otro tipo de...
Todavía teníamos otra cosa.
De registro, bueno. La réplica luego es otro libro que habla sobre mi infancia y sobre, digamos, la réplica en la madurez de la casa de los padres.
Después tenemos, hay otro, no alcanzo a ver las etiquetas tan chiquititas.
El animal domesticado, la vida en que sueñas.
Esa creo que está en el espejo.
Sí, la vida en que sueñas, está en el espejo. Te mandé un libro que habla un poco del oficio de ser poeta. En algún momento el poeta habla sobre su oficio de ser poeta.
Está bien.
Y ese es el libro que habla así, de la escritura. Después El sueño de Sarah Singer es un libro también
me interesó.
Toca lo ficcional, porque son mujeres que a lo largo de la historia de alguna manera marcaron oscuramente la historia. Y luego está Sangre del Día.
Disculpame, antes de que te vaya me quedó una duda porque no entendí bien cuando vos en alguna parte decís que escribías cosas que luego sucedían.
Sí, bueno, ya lo estuvimos hablando, ¿no?
Sí, pero me refiero a otra cosa que aparentemente sucedió y que vos soñabas de una mujer vestida de rojo llorando dentro de un auto. ¿Eso ocurrió? ¿Cómo fue eso? ¿O es un sueño nada más?
De una mujer vestida de rojo. Ah, sí, bueno. Lo que pasa es que en la funeraria te conecta, obviamente. Claro, sí. Yo creo que hay toda una energía que se maneja, pesada. Y yo había tenido un sueño de una mujer atrapada en un cangú, mira, en una rena cangú, con una polera roja, como en una pendiente, como si hubiera sido un accidente en las sierras. Y como a los 3 días nos llega un servicio de una mujer. Y el marido hablando nos cuenta que había sido en las altas cumbres y que la mujer estaba vestida de rojo. O sea que se adelantó ahí un poquito.
Bueno, si llegas a soñar conmigo, soñé que voy a tener mucho dinero y voy a ser
muy feliz.
No, bueno, yo no soy así muy proclive a creerme todas esas cosas, pero uno nunca sabe.
No, tomarlo como una anécdota.
Por supuesto. Así lo haré. Bueno, Laura, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dado. Lo mismo a vos, Amparo, que has hablado casi nada, pero ya vendrá otra oportunidad si vuelven algún día con más tiempo. Y bueno, compartimos algo más que la palabra. Te voy a despedir con una información que tengo que difundir, que nos va a dar tiempo para que puedan salir sin problemas y tomar sus vehículos y irse a sus casas. Vamos con lo que teníamos previsto. Gracias, chicas.
Gracias.
Thank you.
Lo que estamos escuchando es el coro a viva voz que está interpretando La Guerrilla de la Concordia, del uruguayo Jorge Drexler. Y bueno, tiene que ver esto que estamos difundiendo porque nos ha llegado una invitación para el viernes 15 de noviembre a la hora 21 en el auditorio de la Universidad Nacional de Córdoba, que está en Obispo Trejo 314, esquina Duarte Quirós, de nuestra ciudad de Córdoba, que es parte de algo que se ha restaurado de lo que antiguamente era el Instituto Tecnológico Universitario y que, bueno, ahora es un centro cultural de importancia de nuestra ciudad. Pero bueno, lo importante también es que estamos charlando con una querida oyente del programa, Gabriela Torres Nadal, que además es la directora de este coro que está justamente celebrando 30 años de vida. Bienvenida, Gaby, a Sosteniendo Utopías nuevamente.
Gracias, Julio. Muchas gracias. Son 25, todavía 30 no.
¿Por qué dije 30 yo?
No sé.
Tenés razón, bueno. Tenés razón que son 25. Bueno, me confundí, pero vale muy bien la aclaración, y que eso quiere decir que en 5 años podemos reiterar esta noticia sin cambiarle nada.
Seguro que a los 30 vamos a llegar.
Bueno, contame un gracias, poquito cómo es esto, qué van a hacer, cómo está pensado el coro. Obviamente hace 25 años que se formó, dónde ensayan, cuántos integrantes son, lo que puedas contarme.
Bueno, el coro, vamos a empezar por lo de ahora y después nos vamos para atrás. Bueno, el espectáculo se llama Latinoamérica Suena y la idea es un poquito un viaje musical por los sonidos que nosotros al menos hemos podido alcanzar a aprender y expresar de Latinoamérica. Hay música bueno, por supuesto, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Puerto Rico, Cuba, Perú. Digamos, si bien nuestra historia tiene que ver con la música latinoamericana desde un principio, fue nuestra búsqueda dentro de lo popular. Bueno, creo que en este concierto, ya que son los 25 años, está un poquito sintetizado todo lo más que hemos podido abarcar, que es infinito, ¿no?, de Latinoamérica, porque realmente es infinita la cantidad de músicas, de ritmos, de variedad que hay.
Claro que sí.
Y bueno.
Bueno, vos estás residiendo.
Vas a escuchar en el concierto.
Estás residiendo en el Valle de Parabachasca, ¿verdad?
Sí, así es.
El coro está los integrantes están radicados en la zona. Contame un poquito cuántas veces por semana ensayan.
No, el coro es de Córdoba. Siempre fue de Córdoba.
Está bien.
Solo que yo como directora, viviendo acá mucho tiempo, si bien también en el medio estuve mucho en Córdoba, siempre organizamos nuestro encuentro de coros, que se llama Encuentro Coral en las Sierras, a los cuales ustedes han venido también y hemos compartido con la Trova Coral en su momento. Digamos, a la par del coro también se empezó a hacer lo de los encuentros y también se sostuvo a lo largo de todos estos años en la bolsa. Aun cuando yo vivía en Córdoba, lo seguíamos sosteniendo una vez al año.
¿Y cuántas veces por semana ensayan?
Y ensayamos una.
Bueno, esa pregunta es capciosa porque en realidad estamos viendo que la actividad coral, por lo menos en Córdoba, lo que conocemos, ha tenido un desgaste muy grande en los últimos tiempos por las circunstancias sociales, económicas, políticas que nos atraviesan, más que atravesarnos aquejan y nos torturan, pero bueno, la realidad es que es casi imposible sostener lo que pasaba hace muchos años cuando vos y yo tal vez nos iniciamos en la actividad coral, en que se ensayaba 3-4 veces por semana tranquilamente, ¿no? Ahora eso es una utopía imposible de alcanzar. ¿Y no pensás vos que de alguna manera la excelencia, por darle un término, o la dignidad de la música coral que se interpreta, ¿está sufriendo un grave desgaste por estas circunstancias?
Bueno, qué pregunta difícil. Yo creo que se ha ido transformando también la vida coral mucho a lo largo de este tiempo. Digamos, esto que vos nombrás de los coros que existían, no sé, hace 30 años, por decir, claro, que ya es mucho decir 30 años, yo creo que eran muchos menos coros que tenían un trabajo, sí, tal vez más profundo, de más tiempo, de dedicación, y también había como un repertorio que era más puramente coral, estrictamente coral, para el cual el otro día cuando Eli hablaba, que estuvo tan linda la charla del jueves pasado, que ella decía, bueno, los arreglos o la música, mejor dicho, era para gente que, nada, tenías que tener un bajazo de no sé cuánto, un tenorazo de no sé cuánto, la música coral propiamente dicha, compuesta para coro, académica u original, era bastante inaccesible para gente que comenzaba como nosotros y como tantos otros, que comienza un coro vocacional, que comienza un coro de padres en una escuela, como empezó este, de padres en los niños músicos. Y bueno, creo que se da toda una transformación de incluir la música popular, de hacer nuevos arreglos posibles para la gente que uno tiene.
Claro, esa también es una responsabilidad de los directores de coro, ¿no? Que a veces no calibran, o a veces para poder tener un coro que funcione, digamos, acuden a arreglos más simples, menos exigentes, por supuesto, y además haciendo también, bueno, a veces se acude tal vez en demasía a la música popular arreglada para coro, porque es lo que la gente tiene en la oreja y le resulta más fácil de abordar, sobre todo a coros aficionados, como es lo que uno transita más a menudo, ¿no? Y en particular, yo estaba pensando que además de que se hace un solo ensayo por semana, muchos integrantes de un coro cantan en varios coros, porque cantan un lunes en uno, un miércoles en otro, un jueves en otro, y para tener una actividad coral. Y eso, sí, en algún momento, digamos, coinciden las fechas y, bueno, siempre se falta alguno, ¿no? Pero bueno, vamos a volver al coro A Viva Voz. Es muy interesante lo que decís esto, que son, bueno, gente de Córdoba, o sea que es, sí, te escucho.
Sí, perdón, no, me quedó algo en el tintero con respecto a tu pregunta y me gustó la palabra que usaste, dignidad.
Sí, claro.
Sí, porque me gustó más que excelencia, porque bueno, creo que justamente a veces la excelencia... Sí,
la excelencia no la puse entre comillas, que era la idea, digamos.
¿Qué sucede? Justamente volviendo a esto de un poco de la historia de cómo eran los coros en ese momento y cómo hay hoy un abanico de coros muchísimo mayor, muchas diferentes clases de coros.
Claro.
Digamos, yo creo que la simpleza o la complejidad no son, digamos, comparables en decir esto es mejor o esto es peor, sino que creo que esto que vos decís de la dignidad coral, o sea, que tu grupo pueda interpretar lo que sea, simple o complejo, con la esencia de esa obra, con el espíritu de esa música, creo que a eso se apunta y...
Bueno,
o por lo menos a eso apunto yo.
Está bien, yo siempre recuerdo, perdón, las palabras de César Ferreira, que decía: un coro puede ser un órgano perfecto, pero si no emociona. Y en realidad Un coro puede ser bastante imperfecto, el problema de afinaciones, de calado, de... pero si emociona lo que está transmitiendo, es absolutamente válido. Y yo estoy seguro que eso va a pasar este viernes 15 de noviembre, cuando se festejen los 25, los 5 lustros del coro A Viva Voz, en el auditorio de la Universidad Nacional de Córdoba, con la dirección de nuestra entrevistada Gaby Torres Nadal, que es una, ¿cómo diría yo? Una, no encuentro el calificativo que sea lo suficientemente justo, de oyente de Sosteniendo Utopías, que ella viene viajando en auto y escuchando mientras hacemos el programa este los jueves de 22 a 24, y por ahí se para al costado de la ruta y nos manda un mensaje con alguna apreciación que siempre es elogiosa, y aunque no lo fuera, lo mismo la valoramos. Gaby, esto... se puede acceder a este concierto, que será a la hora 21. Dice la información, las entradas anticipadas salen 3.000 pesos, 2 por 5.000 pesos, siempre una oferta de 2 por 1 viene bien, en puerta 3.500, y se pueden conseguir de manera anticipada en una cuenta donde se puede transferir el valor que uno desee, que es, tiene un alias, 25 en cifras, punto A Viva Voz, todo con B corta y Z al final. Y una recomendación, manda tu comprobante con tu nombre al 351-53-13435. Pero bien vale que des, Gaby, algún lugar en las redes donde la gente pueda olvidarse de este número, del precio y demás, pero sí de acordarse de coro A Viva Voz y solicitar su reserva.
Bueno, sí, en realidad lo estamos haciendo cada uno en forma personal, cada integrante. Yo como directora lo publico en el Facebook, en el Instagram, lo sigo publicando.
Por eso, da los nombres de algún lugar donde la gente pueda buscar en Facebook o Instagram.
Bueno, Gabriela Torres Nadal.
Perfecto.
Si lo buscan, porque... perdón, pero no tenemos todavía un Instagram del coro, no nos hemos modernizado con esa parte.
A muchos nos pasa.
Pero bueno, sí pueden ahí en mi Face o en mi Instagram, Gabriela Torres Nadal, está. Y bueno, y la verdad que nos daba un poco de cosa esto de tener que cobrar entrada, pero bueno, ya los auditorios de la universidad ya no son gratuitos como antes.
Sabemos, sí. Y hay que cubrir los costos.
Cobran la sala y es difícil encontrar un lugar apropiado para hacer un concierto y que uno pueda, bueno, si Dios quiere, recibir gente, recibir público, un buen público. No está tan fácil conseguir una sala y bueno,
seguro
nos dimos
no.
como este lujo de este auditorio, que la verdad que es una preciosura. Pero bueno, sale dinero.
¿Te acordás que capacidad tiene?
360 lugares.
Un hermoso auditorio y hay que llenarlo, ¿no? Realmente. Bueno, Gaby Torres Nadal, queda hecha la convocatoria. Espero que tengan la repercusión que merecen. Y seguramente, conociéndote a vos, el coro motivará la emoción de quienes lo escuchen. Así que te libero, te despido y bueno, que sea todo lo mejor para ustedes con esto de Jorge Dresler. Hasta cualquier momento.
Gracias, Julio. Un abrazo.
Chao.
Chao, chao.
Continuamos Sosteniendo Utopías. Y en la continuación del programa volvemos con el dúo de autores y compositora de Hilda y Kiko Herrera. En este caso también con el dúo Gangia Argüello, haciendo otra de las obras de los hermanos Herrera, que en este caso es una chacarera, La Huesuda.
Que me quisiera morir, nada más que de curioso. Nada más que de curioso, por
que lo que es de este lado. Aunque he caminado poco, no queda mucho por ver y no lo quiero tampoco. Y no lo quiero tampoco. No hay amores que conozca, ni alegrías por llegar. Cuando duerma para siempre tampoco voy a extrañar. Quiero rondar en la huesuda y no demostrarle miedo. Si alguna vez se lo tuve, me lo quitó el ir viviendo. Y a esta altura del partido ya me estoy arrepintiendo. Ya me estoy arrepintiendo. Puede que tenga la suerte de bichar del otro lado y ver que quizás me envidian los que de acá se han quedado. Los que de acá se han quedado, pedacitos de dolor me remiendan las goteras, pero por más que haya sol, la alegría queda fuera. Quiero rondar en la huesuda y no demostrarle miedo. Si alguna vez se lo tuve, me lo quito el ir viviendo.
Todo el genio como escritor de Kiko Herrera y la música de Hilda Herrera en La Huesuda por el dúo Ganji Argüello. Y ahora, en esta obra a cuatro manos, Hilda Herrera con Sebastián Ganji interpretan de Francisco Laino y Naón, Capitán de los Andes. Hilda Herrera, Sebastián Ganji, a cuatro manos, está Capitán de los Andes de Francisco Laino y Naón. Y por el mismo dúo, digamos, en este caso a cuatro manos, Milonga Triste de Homero Manzi y Sebastián Piana.
Thank you.
Y en el final de esta emisión de Sosteniendo Utopías, Vidala para piano y llanto, Hilde Herrera y Héctor Roberto Chavero los autores, dúo Gange Argüello los intérpretes.
Voy a inventar una copla, tal vez le ayude al camino, tal vez.
Esa era la Vidala para piano y llanto de Héctor Roberto Chavero e Hilde Herrera, la versión de el dúo Gange Argüello. Mi nombre es Julio Villarroel y estaremos sosteniendo utopías de aquí a 7 días, si los hados y la diosa Fortuna así nos lo permiten. Hasta entonces, muchas gracias.